Una vez más, un ministro de Salud Pública recibe desde el Parlamento el pedido de renuncia. Sí, parece un cuento de no acabar con esa cartera, una cartera problemática por los años de los años. El encuentro progresista lleva al ministro de Salud, Conrado Bonilla, al plenario de la Cámara de Diputados para interpelarlo si es que antes del martes el secretario de Estado no presenta su dimisión. La iniciativa corresponde al diputado Luis Galo, de Asamblea Uruguay, Frente Amplio, Departamento de Canelones, médico, por otra parte, integrante de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, que ahora está en línea telefónica. Diputado, buenos días.
Buenos días, un placer estar con ustedes.
¿Otra vez un pedido de renuncia?
Bueno, sí, en realidad estas situaciones se dan cuando no hay respuestas adecuadas a los problemas que en materia de salud tiene el país.
Esta semana el ministro concurrió dos veces a comisión para hablar de este, que es el tema que en estos días ha acaparado la atención en relación con el Ministerio de Salud Pública, la bacteria resistente a los antibióticos.
Exactamente, y en esas dos comparecencias del ministro, bueno, para nosotros se confirmó, porque el propio ministro así lo dijo, que hubo una asimetría en la información con respecto a la que tuvo el Ministerio de Salud Pública, que recién empezó a acumular datos y se denunció el primer caso de esta aparición de esta bacteria el 1 de junio del 2004, cuando ya esta situación había empezado a darse a fines del 2001, había aumentado en el 2002, hizo su eclosión en el año 2003, como nosotros se lo demostramos al ministro, a través de una cantidad de información, y que el ministro, bueno, aceptó en la segunda comparecencia dos cosas. Primero, que se había enterado de este tema recién en el mes de marzo a través de un amigo y un colega que, en definitiva, se lo había informado. Primera cosa grave. Segundo, que en esa segunda comparecencia el ministro, bueno, rectificó los datos que nos había dado en la primera reunión cuando dijo que ellos tenían consolidado solamente 160 casos. En 24 horas, bueno, el ministro, a través de una investigación que hizo y recabar y consolidar datos, que era lo que tenía que haber hecho en definitiva anteriormente, recabó información en la Facultad de Medicina, en los hospitales, en los servicios de asistencia externa, así lo dijo, en el hospital de clínica, inclusive en datos que le aportó la Organización Mundial de la Salud, y sorpresivamente nos dice que realmente los números estadísticos del año 2004, del 1 de enero a la fecha, decía que había 467 casos y no los 160 que no había dicho el primer día. Bueno, parecería que algo está fracasando. Sí, está fracasando el programa de vigilancia epidemiológica del señor ministerio. Eso es
a ver, ¿qué es el programa de vigilancia epidemiológica? En términos sencillos, para que la gente lo entienda.
Es diseñar un sistema por el cual se alerte al ministerio de los focos epidémicos o los casos de enfermedades transmisibles o no transmisibles, en este caso transmisibles, que existen en el país. El ministerio tiene que instalar una red por el cual se empieza a tener información cuál es la situación epidemiológica, en este caso, de la bacteria. ¿Qué fue lo que fracasó? El ministerio se jugó a este programa fundamentalmente a que se le notificaran los casos. Y entonces, cuando
se jugó, dice usted, a que los médicos tratantes les notificaran los casos.
Exactamente. Cuando esa notificación fue insuficiente, porque evidentemente es insuficiente, esto siempre debe complementarse con una actitud activa, es decir, ir a buscar la información. Cuando el país está padeciendo desde el año pasado esto, cuando se sabía en todos los ámbitos que había habido focos epidémicos comunitarios en lugares cerrados muy importantes. El tema de las cárceles fue una de las cosas que yo le transmití al ministro, si estaba en conocimiento, que el año pasado hubo 760 casos diagnosticados y tratados en el Concar, en Libertad y en La Tablada. Y cuando, según la información que nosotros teníamos, eso de alguna manera se había elevado esa información. El ministro dice que no sabía. Cuando el año pasado hubieron y fueron denunciados, inclusive públicamente, casos en el barrio Castabó, casos en el INAME, cuando en propios establecimientos hospitalarios, en el hospital Maciel habían fallecido 5 personas, 6 pacientes, que dio lugar a hacer un trabajo científico que fue presentado conjuntamente con epidemiólogos de una universidad de Japón, porque dada la importancia del tema, este trabajo se basó en la confirmación diagnóstica del germen a través de esta universidad. Y ese trabajo se hizo con 6 muertes de esta bacteria en el hospital Maciel. Uno de los casos fue este chico Michael, que dio lugar a toda esta situación.
Pero usted está hablando de trabajos académicos realizados a propósito de esta bacteria resistente a los antibióticos.
Trabajos académicos.
Y en los que intervinieron técnicos del propio Ministerio de Salud Pública.
Exactamente.
Mientras, paralelamente, no se alertaba a la población. Ese es el divorcio que genera su preocupación.
Exactamente, es la asimetría entre la información que debía tener el Ministerio y no tuvo, cuando la información tenía que recabarla con una participación activa buscándola y no pasivamente esperando que se notificara. Un programa de vigilancia epidemiológica consta de 2 partes. Esa parte de notificación obligatoria, que sí la hay porque hay una ordenanza al respecto, pero también que el sistema, cuando hay determinada alerta, vaya a buscar la información y vaya si el ministerio no... El ejemplo está en estas últimas 48 horas. Fue a buscar la información que no tenía. Fue a la Facultad de Medicina, fue a Servicio de Asistencia Externa, fue al Hospital de Clínica y encontró que realmente había casos. Entonces, me parece, Emiliano, que acá lo que fracasó es el programa.
Fracasó también, dice usted, porque no hubo alerta también a la población. Esa es la otra parte de lo que el Ministerio debió haber hecho.
Por supuesto, porque al fracasar el programa, al no estar informado fehacientemente el Ministerio de cuál era la realidad epidemiológica que seguía dando desde el año pasado, evidentemente que no puso en marcha, cuando hay una alerta epidemiológica, no puso en marcha la información que corresponde en estos casos. La puso en marcha recién en la última semana.
Joel, tú también tenías alguna pregunta.
Sobre todo en referencia a las notificaciones que van al Ministerio. El Ministerio ha reconocido que no funcionaba el sistema en todas las epidemias del país porque a principio de año elabora un nuevo sistema, ¿no, Galo, para recibir notificaciones, que ahora va a funcionar 24 horas con un centro único? O sea, tanto en el VIH, en la desnutrición o en otros casos que había que informar, no se estaba informando.
Parecería, bueno, que esa es la falencia del Ministerio, decir que se da cuenta de que tiene que rectificar de alguna manera el sistema de trabajo porque...
Pero ya lo hizo en febrero, ¿no? ¿Eso tampoco convence que ya lo hizo?
Ya lo hizo en febrero, pero evidentemente que siguió sin funcionar adecuadamente.
Claro.
Porque si estamos reconociendo hace 48 horas que tuvo que ir a recabar información en esas 48 horas, entre una comparecencia y otra en la Cámara, en la Comisión de Salud, tuvo que ir a recabar información a todos estos lugares, es evidente que también este sistema que se intentó crear e implementar de alguna manera fracasó.
¿Por qué puede pensar la gente de que los médicos no informan? Más allá de que el Ministerio tenga que salir a buscar esta información, ¿cuál puede ser el criterio de un médico para tener esta información y no pasarla al Ministerio de Salud Pública?
¿Sabe cuál puede ser? Esta patología, a pesar que hay un determinado dramatismo porque tiene un porcentaje de mortalidad que es muy bajo en realidad frente al centenar de casos que haya, normalmente se presenta como afecciones benignas de piel, abscesos o polúnculos, que tiene evolución más o menos tórpida, pero que de alguna manera, haciendo un tratamiento correcto, se cura. Y entonces, frente a esa lesión que aparentemente es banal y que, bueno, que el médico puesto en marcha el diagnóstico y tratamiento se cura, no tiene, digamos, la... generalmente no comunica, digo, porque en definitiva son lesiones banales. Y como no estaba informado realmente de cuál era, y yo creo que esta es otra falencia, es decir, la falta de información en función a una realidad que existía, hace que en muchas veces esta omisión haya existido. Yo creo que eso ha sido así. También hay que ver qué es lo que ha pasado si realmente no ha llegado la información. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos en nuestro poder un informe que se le solicitó al profesor Pedreira, que es el médico jefe de la unidad de diagnóstico de control de infecciones del Hospital Maciel, en la colonia San Carlos Rossi, y este epidemiólogo hizo un informe que elevó al director de la colonia, que era el doctor Anwar Abizal, con fecha 25 de abril. ¿Por qué? Porque se había alertado que a fines del año pasado había habido una cantidad numerosa de casos en la colonia San Carlos Rossi. ¿Qué hace la investigación? Hay resultados de esa investigación donde se comprueba la existencia de esta bacteria verticilina resistente. Se lleva al director de la colonia, y supongo que el director de la colonia lo habrá enviado al Ministerio de Salud Pública, a las autoridades que corresponden. Entonces, eso tampoco estaba en la información que inicialmente nos hizo llegar el ministro. Es decir, algo en la cadena de este programa fracasó. Fracasó uno, dos o tres eslabones, no sé cuál.
Hablando de eslabones, diputado Galo, esta misma semana el Ministerio de Salud Pública resolvió la separación del cargo del director de Epidemiología, Sergio Curto, justamente para investigar cómo había procedido esa dependencia en relación a estos cuestionamientos que se están formulando desde el Parlamento. Entre otras cosas porque aparentemente esos técnicos que participaron de ese estudio académico que usted citaba recién y que fue presentado en el exterior, en Japón, pertenecían a Vigilancia Epidemiológica. O sea, estaban manejando la información a los efectos de un estudio y por lo visto no la procesaban adecuadamente de manera orgánica en el Ministerio a los efectos de las advertencias y de los planes de la propia cartera. Eso es lo que se va a indagar ahora, ¿verdad? Para usted, ¿cómo funciona esa decisión del Ministerio? ¿Cómo la observó la decisión de suspender su cargo a Curto?
Mire, la secuencia de hecho es la siguiente. En la primera comparecencia del ministro nosotros le dimos toda la información y la preocupación de todo lo que estaba sucediendo durante el año 2003 y que con sorpresa nosotros veíamos que en la información que estaba dando el ministro no aparecía. En la segunda comparecencia, el ministro reconoce realmente esa desinformación y anuncia una investigación administrativa y separación del cargo del director de epidemiología. El tema es si esto es realmente justo, porque en definitiva el director de epidemiología cumple órdenes de una cadena de mandos. Si la cadena de mandos en este sentido no había instrumentado y no le pedía periódicamente, y pidió cadena de mandos, no solamente el ministro, sino el director general de la salud, que es el responsable directo de esta situación, no había instrumentado el mecanismo por el cual la división de epidemiología tenía que instrumentar información periódica del seguimiento de esto, evidentemente que se le quiere deslindar responsabilidades a quienes hay que demostrar realmente que no tiene responsabilidad en esto, que es el doctor Curto.
Pero, perdón, ¿no era una medida inevitable esta, la de la separación del cargo del doctor Curto?
Ah, yo creo que no. Digo, creo que lo que debía hacer el ministro es una investigación administrativa, porque acá hay una cadena de responsabilidades, desde el propio ministro hasta el último integrante del programa.
¿Sabe por qué le pregunto? Porque en una primera instancia, cuando se conoció esta decisión del ministerio de la suspensión preventiva del doctor Curto y el inicio de la investigación administrativa, yo no sé si fue un error de percepción, pero la impresión que tuvimos los periodistas es que era una medida que caía bien, digamos, que desde la oposición se la veía como adecuada, que era un primer paso en la dirección de lo que se estaba reclamando.
Yo creo, Emiliano, con todo respeto, que esa no fue la impresión que tuvimos nosotros,
¿no?
Evaluando, digamos, toda la secuencia de hechos.
Ajá.
Acá, si estamos diciendo que acá fracasó el programa, yo creo que el ministro lo que tiene que hacer son dos cosas. Es decir, admitir que fracasó, y si fracasó, en definitiva, fracasó él, y bueno, la situación es qué decisión toma. O decir, bueno, investigo, pero investigo toda la cadena, no solamente una parte de la cadena.
¿Cómo juega en este análisis que usted está haciendo el hecho de que el doctor Curto sea frente amplista, sea un integrante de la corriente popular, el sector que lidera Carlos Pisa?
Yo realmente creo que este tema, yo no lo haría jugar en este momento.
¿Ese factor puede enredar el manejo político de este caso?
Puede enredarlo, pero yo creo que hay que separar esto. El hecho de que sí, efectivamente, el director de epidemiología sea un militante de Frente Amplista, integrante de uno de los sectores, es un hecho, ¿verdad? Es un hecho. Yo querría pensar, porque prejuzgar no es mi estilo, de que no tiene nada que ver esta situación.
Pero usted llegó a señalar que alguna responsabilidad le cabe, y parece que incluso eso a Curto le cayó mal.
El doctor Curto sabe que cuál es mi posicionamiento con respecto a este tipo de responsabilidades. Yo responsabilizo al ministro, y el ministro tiene toda una cadena de mandos que en definitiva no funcionó. Entonces, si en esa cadena de mandos algún eslabón no funcionó, hay que investigarlo. Estoy de acuerdo. No creo que haya que personalizarlo en uno de los eslabones de la cadena. Me parece que la obligación era, bueno, y acá tenía dos, el ministro tenía dos posibilidades. Quiero ejemplificar con una actitud que tomó un ministro no hace mucho, en el año 2001, el doctor Frassini, cuando era ministro de Salud Pública.
Sí, sí, es inevitable recordar el antecedente de la meningitis, ¿no?
Es inevitable, porque, digamos, participamos directamente en ese hecho, y en aquel momento había una epidemia de meningitis que había costado la vida de tres chicas en Santa Lucía. En aquel momento, nosotros denunciamos el hecho de que había habido un error en la identificación del germen, lo que había llevado al ministro a tomar la decisión de no vacunar masivamente. El hecho de que se haya, el error se haya encontrado, se haya denunciado, hizo que posteriormente se revirtiera la decisión y el ministro decidiera la vacunación masiva. Pero en aquel momento también hubo un planteamiento parlamentario de que ese error que había cometido el ministro había costado la dilación de tomar la medida de vacunación. Nosotros decidimos en aquel momento interpelar al ministro Frassini. Pero el ministro Frassini, en una actitud muy digna, renunció al cargo porque él se sintió responsable, porque había sido desinformado en ese momento por quien era director de, general de la salud, que era el doctor Tuyá. No le había hecho llegar en tiempo y forma al ministro la información. Y el ministro, en forma, desde nuestro punto de vista, lo dijimos en aquel momento, lo reiteramos ahora, en forma digna, renunció porque él se sintió responsable. Me parece que en este momento se está dando la misma situación. La desinformación que no tuvo el ministro, que llegó, bueno, a esta situación de que se pone en marcha todo un mecanismo de alerta, a nuestro entender, tardíamente, tenía que haber sido hecho el año pasado y tal vez no hubiéramos llegado a esta circunstancia, eso lo enfrenta a esa responsabilidad. Y lo que nosotros decimos, sí, no ameritaría eso una decisión del ministro de decir, bueno, fracasó, fracasó el programa, fracasé yo y en definitiva doy un paso al costado. Esa es una posibilidad que nosotros estamos planteando.
¿Pero ustedes le han dado fecha al ministro para que renuncie?
Nosotros, personalmente nosotros planteamos que podría ser una actitud digna del ministro la renuncia. También decimos...
¿Quiénes lo acompañan en una posición tan dura, diputado Galo? Quiero decir, para empezar, ¿es una posición del Encuentro Progresista?
Mire, este es un tema que nosotros, después de analizar la comparecencia del ministro, vamos a plantear primero a nuestro sector político, que es la Asamblea de Uruguay, y posteriormente, si nuestro sector político considera que la interpelación es lo adecuado, lo vamos a plantear el día martes en la bancada del
Senado. ¿Fuera del Frente Amplio qué contacto se ha hecho?
No, nosotros Nacional... no hemos hecho ningún contacto porque, en definitiva...
El presidente de la Comisión de Salud Pública de la Cámara, Gustavo Amen, se ha mostrado muy crítico con el proceder del Ministerio en este caso. Lo hemos escuchado en sus declaraciones.
Exactamente. Y hemos coincidido con el doctor Amen porque con el doctor Amen fuimos partícipes directos de las explicaciones del ministro. Y entonces, frente a estas explicaciones, coincidimos en la interpretación. El doctor Amen ha hecho las mismas declaraciones que yo en el sentido de cuál es su impresión con respecto a esto. Yo no he hablado con el doctor Amen de las responsabilidades políticas. Yo creo que nosotros estamos recorriendo el camino que debemos recorrer, que es primero consultar este planteamiento que nosotros hacemos en forma personal a nuestro sector político. Posteriormente, de eso convalidarse, lo haremos en la bancada del Frente Amplio el día martes, ¿sí? En relación a la resolución de la bancada, bueno, veremos si el mecanismo de la interpelación anda o no.
Diputado,
estamos recorriendo recién el periodo de consultas internas.
Doctor Luis José Galo, diputado de la Asamblea Uruguay Frente Amplio, le agradezco su participación esta mañana.
Gracias, buenos días.